Hora 14, Madrid.
En Gran Vía, 20 grados centígrados, parece que por fin se marchan las tormentas. La vida en Madrid, Pedro Blanco, muy buenas tardes.
Se marchan las tormentas, pero de momento lo que no se han ido son las nubes. Buenas tardes, José Antonio. Se cumplen 3 meses del encierro de los familiares del centro Majerit, 93 días encerrados en ese edificio que fue clausurado con urgencia por el riesgo que supuestamente suponía para los internos. La Comunidad de Madrid ha dado de plazo hasta esta medianoche para que los encerrados abandonen el lugar. Ellos dicen que de allí no se mueven, que si quieren que se vayan, tendrán que echarlos.
Lo que no nos vamos es voluntariamente, es decir, esta noche a las 12 vamos a continuar aquí. En el momento en que venga, imagino que vendrá alguien con la notificación acompañado de fuerza, nosotros no vamos a poner ninguna fuerza.
Tendremos que esperar a ver qué es lo que ocurre esta medianoche o antes de la medianoche. Hoy ha sido día de despedidas en muchos plenos, en muchos municipios de la comunidad. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, en la Casa de la Villa, día de sonrisas, también de lágrimas. Escuchen a José Manuel Rodríguez, ya exconcejal del PSOE.
Termino agradeciendo a mi familia, en la persona de mi mujer, la paciencia y la ayuda que me han prestado en estos años y sino que hubiera sido imposible poder desempeñar este puesto.
Es lo principal de lo que nos deja esta mañana, no es lo único. Más noticias. David Cayoco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Empezamos por un accidente laboral. Nueva muerte en el trabajo, esta vez en Alcalá de Henares. Ocurría al mediodía. El trabajador se encontraba en la cubierta de una nave del Parque Municipal de Servicios, aunque se desconocen las causas por las que se ha precipitado al vacío desde una altura de 6 metros. Los servicios de emergencias no han podido reanimarlo. En crónica política, novedades en ayuntamientos. El Partido Popular va a perder la alcaldía de Torrelodones después de 24 años. Ayer por la noche llegaron a un acuerdo los partidos de la oposición y será la hasta ahora concejal de vecinos por Torrelodones, Elena Biurrun, la que ocupe la alcaldía. Otros ayuntamientos permanecen estancados de momento. En Parla se antoja casi imposible el pacto PSOE-Izquierda Unida. Parece que los socialistas gobernarán en minoría y los socialistas que también podrían perder Leganés. Por lo pronto, el alcalde en funciones se ha despedido hoy deseando que Dios reparta suerte. También les vamos a contar el estado de algunos de los hospitales que Esperanza Aguirre inauguró a bombo y platillo antes de las elecciones, pero que todavía no están ni terminados. Por ejemplo, el Policlínico del 12 de octubre o el Clínico, donde tienen 4 plantas en obras. Y ya tenemos confirmación de las penas para los miembros de Blood and Honor, el grupo neonazi que operaba aquí en Madrid. El Tribunal Supremo les impone entre 1 y 14 años y medio de cárcel a los 18 integrantes detenidos de la organización por promocionar el odio racista.
En el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Machuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes. Está bastante bien la circulación. Vamos a destacar tan solo algo más intensidad en 2 puntos en sentido de salida. Por un lado, hacia la Avenida América desde Francisco Silvela y Joaquín Costa, y por el otro hacia la Cuesta de San Vicente desde la Gran Vía.
Y nos queda el tiempo, las tormentas se van, sí, de momento seguimos viendo nubes, aunque parece que van a dejar menos lluvia que estos días. A ver qué nos cuenta Florencio Rey. Florencio, hola.
Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Aunque todavía podría quedar, sobre todo al norte y al nordeste de la Comunidad de Madrid, alguna precipitación débil e intermitente, se imponen los claros y poco a poco vamos a volver a la senda del tiempo veraniego en la Comunidad de Madrid, hoy con una temperatura máxima cercana a los 25 grados, por encima de esos 25 en el tramo final de la semana, entre el viernes y el domingo, con seguramente el cielo ya prácticamente despejado.
Mi banco tiene 3,5 millones de clientes.
El mío más de 1,500 sucursales.
Mi banco, 72.000 millones en activos.
En Banca Cívica hemos convertido tus ideas en hechos, porque somos un banco donde tú eliges qué hacemos con tu dinero. Un banco cercano, pionero. Un banco en el que tus ideas funcionan. Banca Cívica, es tu dinero y tú decides.
Dos de la tarde y 10 minutos, pendientes siempre de la última hora. Esta nos lleva hasta el ámbito de los tribunales. La decisión estaba ya prevista, pero no por eso deja de ser menos relevante. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid definitivamente ha decidido que el caso Gürtel regrese a la sede judicial en la que comenzó la investigación, a la Audiencia Nacional. La decisión se toma después de que los 3 exdiputados imputados en esta causa ya no lo sean. ya no sean diputados. Ya saben que en su momento lo fueron del Partido Popular, pasaron al grupo mixto y decidieron renunciar a sus actas de diputado poco antes de la precampaña electoral. Así que la decisión era la prevista, pero, insisto, tiene consecuencias y consecuencias importantes sobre la tramitación de este caso. Alfonso Ocaña, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Se ha cumplido efectivamente el último capítulo del sumario Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Tras dejar de ser diputados los tres parlamentarios autonómicos imputados, este caso ya no podía quedarse en ese órgano jurisdiccional y, como obliga la ley, la investigación, la segunda más densa, por cierto, de la historia judicial española, solo superada por el caso de la Colza, ha sido devuelta al lugar donde comenzó, la Audiencia Nacional. Así lo ha ratificado esta mañana la Sala de lo Civil y Penal del máximo tribunal madrileño al producirse lo que dice una pérdida sobrevenida de competencia, que este es el término jurídico aplicado en la resolución. La Fiscalía ya había solicitado esa devolución al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que ahora está en manos del juez Pablo Ruz. Este magistrado recibirá los más de 100 tomos de investigación en los próximos días y después del verano seguramente deberá emitir un auto en el que diga que sigue investigando o en el que se fije fecha para la vista oral.
Gracias, Alfonso. Así que en el peor de los casos, para el esclarecimiento de la verdad, lo que puede ocurrir es que se vuelva a retrasar todo este proceso que lleva ya mucho material judicial acumulado, que lleva ya unos cuantos meses de investigación y que de momento no se ha sustanciado en la apertura de ese juicio oral. Ya veremos qué es lo que ocurre. Por lo demás, 3 meses, 93 días llevan los familiares de los internos del centro Majerit encerrados en ese edificio y quieren seguir allá. Pese a que la Comunidad de Madrid ha dado de plazo para el desalojo hasta esta próxima medianoche, los encerrados insisten en que su intención es quedarse y que en todo caso solo desalojarán el centro Majerit si es que la policía les obliga a hacerlo. Marina Gómez.
Los afectados ni abandonan su guerra contra la comunidad por la destrucción de plazas públicas, aseguran que se han eliminado 600, ni se van del Majerit. Conchi Moreno es una de las familiares.
Nos dan de plazo hasta hoy a las 12 de la noche para hacer un desalojo voluntario. Nosotros no lo vamos a hacer, vamos a seguir como los 93 días con sus 93 noches. Vamos a continuar aquí a la espera de que vengan físicamente a informarnos del desalojo.
La comunidad cerró este y otros dos centros en marzo con la excusa de que el edificio está en ruinas. En 48 horas trasladó a los usuarios y lo repartió entre el resto de centros ocupacionales. Sus familias denuncian que se hizo sin conocer la medicación que necesitan y que les ha provocado un shock el traslado. Además, no se creen los problemas y la estructura que cita la comunidad en su informe y del cual, recuerdan, no tienen una copia. Reconocen que hay una zona del Majerit que está en peligro, pero que lleva un tiempo sin utilizarse. No entienden por qué se haya hecho nueva la cocina y se ha instalado el aire acondicionado y no se ha tocado la estructura si tan mal está. Otro familiar asegura que se van a hacer obras para ampliar los centros receptores, ya que no caben todos.
Y van a desmantelar todo esto, van a hacer una obra en un sótano que tienen allí preparado, no le entran ni a mitad el material y se van a gastar de 1,5 a 2 millones de pesetas. De euros.
Sospechan que la comunidad quiere estos espacios para las residencias de una nueva universidad, fruto de su acuerdo con la Universidad de Nueva York. Por todo ello, han convocado una concentración hoy a las 6 en la puerta del Majerit, aunque habrá otra manifestación el próximo 16 de junio.
Es sin duda admirable la lucha de estos familiares, su tenacidad, su tesón, su decisión de seguir encerrados en ese centro Majerit, su decisión de mantener viva su protesta, sus exigencias. Por cierto, que Tomás Gómez ha pedido a la presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre, que no desaloje el centro, que con esas familias actúe con humanidad y que se reúna con ellas cuanto antes mejor.
Yo le pido a la presidenta de la Comunidad de Madrid que tenga un poquito de humanidad, que se siente con estas familias, que no proceda a un desalojo por la fuerza, que se siente, que escuche cuál es el problema, que es un problema que está por encima de las posiciones políticas, que es un tema fundamentalmente de humanidad y que ese encuentro se produzca en el día de hoy y que no dé lugar pues a un desalojo por la fuerza de unas familias que de manera pacífica sencillamente reivindican que no se cierren unos centros que necesitan sus hijos, unos centros que son necesarios y unos centros que por ahí no tienen alternativa.
Y este miércoles nos ha dejado el reparto de hortalizas en el centro de Madrid, en la plaza de Felipe II. Lo ha organizado el sindicato COAG. Miles de kilos que han recogido todos aquellos madrileños que se pasaban por allí de forma gratuita y que es la forma que el COAG ha encontrado para protestar por los efectos que está teniendo en el sector la denominada crisis del pepino. Ahí ha estado también Javier Bañuelos.
La pena es que a través de la radio no se pueden transmitir los olores porque solo con el aroma que se respiraba en la plaza de Felipe II ya se empezaba a alimentar el estómago.
Llévanmelo.
más de 30.000 kilos de frutas y hortalizas que volaban en cajas, en mochilas, en carritos de la compra, en fin, casi cada uno como podía.
He llevado un melón, unos pimientos, unos melocotones, unos pepinos, un poco de cada cosa.
¿Por qué va a haber miedo? Si siempre ha sido en España, no, siempre hemos comido pepinos.
A mí en ensalada me gusta más que nada.
Es un gazpacho.
Cientos de personas se han esperado su turno en este mercado urbano, los camiones se han vaciado en cuestión de minutos, los palés desaparecían y todo con la enorme satisfacción de los propios agricultores que dicen estar sufriendo una auténtica pesadilla.
Pues lo estamos pasando, pues imagínate, los productos tirándolos, intentando pues que esto se arregle para coger lo poco que nos va a quedar.
Viendo que no se resuelve teniendo esto en el campo, pues hemos optado por repartirlo, porque el pepino, el tomate, el calabacín, el fruto que no vendemos, si no lo vendemos tenemos que sacarlo.
El sindicato COAG ha conseguido reunir agricultores de toda España, desde Granada, Almería, Jaén, Murcia o Aragón, todos compartiendo sus productos, también con caras conocidas que han decidido apoyar este reivindicativo acto. Deportistas como Fermín Cacho, periodistas como José Ribagorda o actrices como Luisa Martín. Todos con un mensaje: las hortalizas españolas son sanas, seguras y sabrosas. Un lema que, por cierto, también hemos visto en inglés, suponemos que dirigido a los medios de comunicación internacionales, que también hemos visto esta mañana, tanto americanos como franceses o alemanes.
Con las hortalizas, con el reparto de pepinos, hemos llegado a las 2 de la tarde y 17 minutos.
Hora 14, Madrid Norte. Toda la información del norte de Madrid en la cadena SER, 89.6 FM. David Guerrero.
El Supremo confirma las penas a los miembros de una de las bandas neonazis más peligrosas, con sede en San Sebastián de los Reyes. Buenas tardes. En julio de 2010, la Audiencia Provincial de Madrid condenaba por asociación ilícita y tenencia de armas a 15 de los 18 integrantes de una organización neonazi con sede en San Sebastián de los Reyes. La sección española de Blood and Honor, uno de los grupos neonazis más violentos a nivel internacional, traficaba con armas, promovía el racismo entre los jóvenes y organizaba batidas para dar palizas a personas de color. Ahora el Tribunal Supremo ha confirmado todas las penas. La información nos la trae nuestro compañero Alfonso G. Alfonso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La ratificación de la sentencia de la Audiencia Provincial por parte del Supremo se apoya en los mismos razonamientos que llevaron a los magistrados madrileños a condenar a penas de cárcel a los 14 miembros de la organización neonazi. Es decir, Sangre y Honor es un colectivo internacional que en su sección española promueve la violencia y el odio racial e intenta restaurar la Europa que imaginó Adolf Hitler. De ahí que el Supremo confirme también la orden de disolución de este grupo al ser una asociación ilícita. Pero claro, una cosa es la ideología que expandían los miembros del grupo y otra bien distinta y puramente económica era la estructura que habían creado para obtener mucho dinero de sus simpatizantes. Por eso, los condenados programaban conciertos de música punk neonazi con bandas afines de toda Europa y además vendían armas prohibidas como aerosoles de pimienta o porras extensibles. El caso Blood and Honor ha desvelado que los neonazis en realidad eran, qué duda cabe, pero que el chiringuito musical que desarrollaban les dejaba muchísimo dinero.
Gracias, Alfonso. Recordemos que el caso provocó un gran revuelo en la zona norte cuando se supo además que uno de los integrantes de esta banda ejercía de policía local en San Sebastián de los Reyes, un municipio en el que oficialmente hay más de 10.000 inmigrantes. Así que el Supremo confirma las penas a los miembros de esta banda neonazi. Y también hoy está marcado el día por esos plenos municipales, los últimos de la legislatura a la espera de la sesión de investidura de este sábado. Plenos que para muchos ha sido de despedida, el último después de 4 años. Este sábado comienza una nueva etapa que dará paso a nuevos grupos políticos, concejales y una diferente composición plenaria con el gobierno del Partido Popular en ambos municipios. Nos centramos en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Juan Rabaquero.
En Alcobendas se ha celebrado el último pleno del año, una sesión extraordinaria que ha servido para dar cuenta de las actas correspondientes al día 26 de abril. De esta forma termina una legislatura en la que 3 han sido los grupos municipales, PP, PSOE e Izquierda Unida, con 14, 11 y 2 concejales respectivamente. El sábado 11 de junio comienza una nueva etapa en la que habrá muchos cambios. El primero será que habrá 4 grupos, con la inclusión de UPyD, que logró 5 ediles, un partido que estará representado en el pleno por José Caballero, Miguel Ángel Arranz, Emilio Martín, Celia García Aguayo y María del Carmen Hernández. Izquierda Unida también ha vivido su último pleno con Gabriel Martínez como portavoz. La próxima legislatura, tras volver a lograr dos concejales, su portavoz será María Benito. El PSOE no cambiará de portavoz, Rafael Sánchez Acera, pero sí de número de concejales. Serán cinco: el propio Acera, Cristina Martínez, Mario Sánchez, Ángel Sánchez y Dolores Gibaja. En este caso, ha sido el último pleno para Manuel Aragüetes, Luis Cortijo y José Fagüeso en estos cinco puestos. El PP, que ha pasado de 14 a 15 concejales, apuesta por el mismo equipo con la inclusión de Mar Rodríguez, Elizabeth Abraco y Fernando Martínez. También fue la última sesión para Eva Tormo y Juan Carlos Pérez. En San Sebastián de los Reyes también se ha vivido la última sesión de esta legislatura. A partir del sábado habrá muchos cambios, aunque seguirá habiendo cuatro grupos. Izquierda Unida seguirá en las sesiones con un concejal, pero cambia a Jesús García Contador por Javier Heras. Izquierda Independiente tendrá dos concejales más. A Rubén Olguera, María Manzanares y Roberto Vegas se unen Laura Vallejo y Miguel Ángel Fernández. El PSOE verá reducidos sus concejales de 8 a 5. Andrés García Caro y María del Carmen Andrés serán sus nuevas caras. El PP tendrá el sábado un concejal más, 14. Esther Bodmediano, José María Pérez y Andrea Hernández son las novedades. La sesión que acaba de celebrarse ha sido la última para Jorge Calderón y María Luisa Suárez.
Gracias, Juanra. Vamos a repasar rápidamente otros asuntos de este miércoles 8 de junio en forma de titulares con la ayuda de Gemma Moreno. El Partido Popular gobernará en minoría en Pedrezuela.
Pedrezuela es uno de los municipios de la región donde todas las miradas estaban puestas en los posibles pactos de cara a formar gobierno para la próxima legislatura. Tras las pasadas elecciones, el Partido Popular se quedó al borde de la mayoría absoluta con 5 concejales. Y nada cambia en la investidura de este sábado. Los populares gobernarán en minoría buscando pactos puntuales en cuestiones de calado como el plan de urbanismo.
Universidad y empresa se alían en InnorMadrid.
El campus de Canto Blanco de la Autónoma de Madrid ha servido para presentar InnorMadrid, la Asociación para el Fomento de la Innovación en Madrid Norte, que reúne a importantes asociaciones empresariales para acercar la I+D+I a la economía de la zona, estimular la participación mediante la optimización de todos los recursos y mejorar la competitividad.
Transporte y compromiso al servicio de los más necesitados.
La Fundación Solidaridad Carrefour ha donado 5 furgones a la Federación Española de Bancos de Alimentos con un claro objetivo: facilitar la recogida y distribución entre los colectivos más desfavorecidos, una línea de actuación que el año pasado repartió 84 millones de kilos de alimentos.
Gracias, Gemma. Les daremos una recomendación y una felicitación. La recomendación: Carmen Linares, protagonista esta tarde a partir de las 7 en la cátedra de flamenco Félix Grande. La enhorabuena a la División de Honor del Rugby, que tendrá al Sanse Scrum femenino entre sus equipos. Vamos a acercarnos a conocer también cuál es la última hora de las carreteras en nuestra región. Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Sigue muy tranquila la situación en las carreteras de la zona norte de la Comunidad de Madrid. No ha habido incidencias importantes en los últimos minutos que supongan un problema y tampoco ha habido retenciones de consideración, ni en carretera de la red principal ni en calzadas de la red secundaria. Así que una vez que ha levantado la niebla de primera hora de la mañana, que estaba dificultando la conducción en puntos de la sierra, hablamos ya de nivel de servicio blanco, circulación fluida.
Pedrezuela es uno de los municipios donde todas las miradas estaban puestas en los posibles pactos de cara a formar gobierno. Finalmente parece que el PP gobernará en minoría. En las pasadas elecciones lograron 5 ediles, 3 el Partido Socialista, 2 el Partido Local en clave 1331 y 1 la Agrupación Independiente de Pedrezuela. Los populares quedaron al borde de la mayoría. El sábado es la sesión de investidura y si nada cambia, Sagrario de la Fuente será reelegida como alcaldesa al salir adelante la lista más votada en los últimos comicios. Salvo cambio de última hora, los populares gobernarán en minoría si llegará a pactos concretos, al consenso incluso de todos los partidos con representación municipal en temas de gran calado, ha dicho la alcaldesa en funciones, como el plan urbanístico del municipio.
Quería que al sábado ninguno ha dicho rotundamente que se iba a abstener o que iban a votarse ellos mismos. Lo que sí que hemos hablado con los tres, que nosotros estaremos abiertos a cualquier cosa con cualquiera de los tres grupos, a cualquier postura que ellos puedan valorar con nosotros. En los objetivos muy claros son sobre todo el plan de urbanismo y en los tres estamos de acuerdo en que hay que sacarle adelante.
Parece que la situación será similar en Paracuellos del Jarama. El Partido Popular fue la fuerza más votada en las pasadas elecciones, logrando 7 ediles de los 17 con los que contará el consistorio en esta legislatura. Se quedó a 2 de la mayoría absoluta. Allí todos dan por hecho que Fernando Zurita será el alcalde, descartada cualquier alianza entre PSOE, Izquierda Unida o UPyD, que lograron solo un edil. La pregunta es si los populares gobernarán en solitario o no. no, si se unirán a ese partido independiente Unidos por Paracuellos. Lo que es seguro es que este sábado, en esos plenos de investidura, diremos adiós o hasta pronto a uno de los grandes políticos, uno de los políticos históricos de la zona norte de Madrid. 16 años ha estado José María de Federico como alcalde del Colmenar Viejo. Tras 4 legislaturas como regidor, este sábado será investido como tal Miguel Ángel Santamaría, quien le sustituyó al frente del Partido Popular en las pasadas elecciones. Se marcha así el hombre que ha vivido en primera persona todos los grandes cambios de la historia reciente del municipio. Ahora afrontará su novena legislatura en la Asamblea de Madrid.
Se marcha con la cabeza alta tras dejar a Colmenar como referente entre los municipios de la región. De su mano, la localidad ha pasado de ser eminentemente ganadera a una ciudad con grandes infraestructuras. Orgulloso de su pueblo, en el que nació en 1939, tras 16 años como alcalde, ha vivido en primera persona los principales cambios en su historia más reciente y tiene claro con qué se queda.
Con la gente, que puedas ir por tu pueblo y puedas ir con la cabeza alta, eso es importante, ¿no?
Hombre ilustrado de gran formación, ingeniero industrial, de Federico es uno de los políticos madrileños de mayor trayectoria. Ha estado presente en todas las legislaturas como diputado del PP en la Asamblea de Madrid. Esta que se inicia es su novena. Es además un gran conocedor de los entresijos del norte regional.
Me moveré no solo en mi pueblo, que es lógico, sino a todos los municipios de alrededor. Intentaré trabajar con ellos para que hagan lo mejor posible de su trabajo.
Hoy Colmenar está entre ese selecto grupo que no tiene deuda en sus cuentas. Se marcha dejando una gran herencia, pero advierte a los suyos para que no bajen la guardia.
Yo ya le digo a mis compañeros que es para tener prudencia en el gasto y que aguantemos estos años que van a ser muy difíciles.
Se marcha el alcalde, continúa el diputado.
José María Federico, ¿qué ha pasado esta mañana por los micrófonos de Hoy por Hoy Madrid Norte? Hacemos una pausa, enseguida seguimos con más asuntos del día. Son las 2:27.
Cadena Ser.
Ser Madrid Norte.
Anuncio Toyota, grabando.
No esperes más. Solo hay 500 Toyota Auris Edition con navegador integrado, aire acondicionado y llantas de aleación por 14.700 euros.
Acaban de vender uno.
No esperes más. Solo hay 499 Toyota Auris Edition.
Uno menos.
No esperes más. Solo hay 498.
Uno menos.
Si quieres un Toyota Auris Edition por 14.700 euros, no esperes más.
En Alcobendas, salida 16 de la A1, avenida Valdelaparra 3, teléfono 91-484-0784, Toyota Ersa Motor.
Si quieres vender tu oro, te esperamos en tu joyero de confianza. Te asesoramos sin compromiso, máxima valoración. Si quieres vender tu oro, estamos en Alcobendas, calle Libertad 27 e Isabel Rosillo número 5, y en San Sebastián de los Reyes, calle Real 12. Recuerda, compro oro, tu joyero de confianza.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Ha nacido la Asociación para el Fomento de la Innovación en Madrid Norte. InnorMadrid potenciará el vínculo entre la actividad investigadora y entorno económico. Se trata de generar, definir y apoyar las necesidades de investigación, desarrollo e innovación de las empresas. Se presentó en el campus de Cantoblanco con la alianza entre la Universidad Autónoma de Madrid y las principales asociaciones de empresarios de la zona. Hablamos con José María Sanz, es rector de la Autónoma y además presidente de InnorMadrid.
Es una apuesta dentro de nuestro plan estratégico como campus de excelencia internacional, buscando la integración y la colaboración con el territorio, no solamente a nivel social, sino también desde el punto de vista del sector productivo. Como un paso más, decidimos hacer esta asociación.
Entre las asociaciones empresariales implicadas, la de Alcobendas AICA, Sellacobi en Colmenar Viejo, Acenoma en San Sebastián de los Reyes o FEMAN en Tres Cantos. Escuchamos a Javier Beitia, presidente de AICA, y a Miguel Ángel Rivero, presidente de Acenoma.
Para nuestra asociación es un avance. Estamos empeñados, todos los empresarios y también desde la universidad, en crear una vía de doble sentido entre la universidad y las empresas, que tan necesitados estamos.
Vamos a servir al pequeño y mediano empresario a que todos sus proyectos de innovación salgan adelante a un coste muy moderado, relativamente pequeño, y utilizando los medios que la universidad tiene a su alcance.
Y esta mañana hemos asistido a la entrega de 5 furgones Citroën a la Federación Española de Bancos de Alimentos de mano de la Fundación Solidaridad Carrefour. El objetivo, facilitar la recogida y distribución entre los colectivos más desfavorecidos. Una línea de actuación que, recordemos, el año pasado facilitó el reparto de 84 millones de kilos de alimentos. José Antonio Busto.
Para poder abastecer los bancos necesitamos furgonetas. Y ha habido ocasiones en las que hemos tenido que renunciar a algún abastecimiento por no tener medios de transporte. De manera que los bancos, para ellos es vital este tipo de furgonetas, que además encaja muy bien en lo que en un determinado tipo de suministros, ¿no? Nosotros seguimos teniendo gente pidiéndonos alimentos y los bancos tienen colas todavía para poder entrar en el proceso.
No tenemos tiempo para más, solo recordarles, Carmen Linares, protagonista esta tarde a partir de las 7 en el auditorio del Centro Joven de la Cátedra de Flamenco Félix Grande. Sigue la información aquí en Hora 14.